Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, buenas tardes, ya estamos aquí, arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE, gracias como cada día por estar ahí. Hoy es jueves, primer programa de noviembre, día 2, volvemos tras la fiesta de ayer, que fue de todo menos fiesta en el deporte salmantino, más bien película de terror. En esta media hora no os vamos a contar ni una sola victoria de nuestros equipos, ni el salmantino, ni unionistas, ni el guijuelo, ni el equipo femenino de baloncesto de Salamanca, ni a Quimisa Carvajosa, ninguno. Ni uno ganó. Los de fútbol empataron todos, los tres, los que jugaron ayer, y los de baloncesto perdieron los dos, también los que jugaron ayer. Lo que sí tenemos son protagonistas, muchos protagonistas, mucha tela que cortar, muchas cosas de las que hablar y que analizar en este programa. Ya sabes dónde nos escuchas, donde siempre. En el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/Salamanca, y también en el móvil, en las aplicaciones, en COPE y en Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low and behold. 15 horas y casi 32 minutos. El salmantino UD se preocupa. Está enfermito. Ayer pinchó, se dejó dos puntos en casa ante un rival inferior. Y lo que es más preocupante de todo es que el juego fue decepcionante. Muy decepcionante. Salmantino UD 1, Bupolsa 1. Ahí está Calderé, que lleva dos puntos de 9 desde que se sienta en el banquillo. Había anunciado rotaciones, pero el equipo fue más o menos lo de siempre, lo que nos tienen acostumbrados. Rodri en portería, con Tyson, Mansur, Tejedor y Coque en defensa, los mismos que en Astorga. Juanan y Amaro en el centro del campo, Caramelo derecha, Villalobos, que fue la única novedad destacable en izquierda, Martín Galván de enganche y arriba Iker Zárate. La primera parte fue un sopor. Muy lento, muy previsible el salmantino UDS en ataque, y eso que las únicas ocasiones de esos primeros 45 fueron para los charros, fueron para los de casa. La más clara, ese gol anulado a Martín Galván por fuera de juego previo de Zárate, que a estas horas todavía no sabemos si fue o no, la verdad que muy, muy justito. Eso a los 5 minutos, nada más empezar. Después de eso, poco, muy poco. Otro acercamiento de Galván, dos balones parados, una falta otra vez del mexicano, de Galván, que paró el portero, y un intento de gol olímpico de Amaro, que casi se cuela, un golpeo fantástico de Amaro. Bueno, pues pitó el árbitro el descanso, ya os digo, sin mucho que destacar en esa primera parte, más allá de ese gol anulado, y la grada descontenta, la grada pitando al equipo. En la segunda sí que salió mejor el salmantino, salió más móvil, con más ritmo. Tuvo un par de ocasiones y en el 50 de partido, a los 5 de la reanudación, centro lateral, desde la izquierda pega en Zárate, que hace ahí una especie de bloqueo, y Amaro se encuentra el balón en la frontal para enchufar un zurdazo, un golazo, por la escuadra de Libro. 1-0. Ahí la afición se vino arriba, veía que el salmantino volvía a ganar después de dos partidos sin hacerlo. Pero al final no, cuando tenía el partido controlado el salmantino, porque lo tenía, un error defensivo ahí entre Coque y Tejedor que se liaron, dejaron solo a Átomo delante de Rodri, ahí tras un par de rechaces, y puso el 1-1 en el 65, quedaban 25 minutos todavía, que era tiempo. Pero nada de nada, mucha voluntad, pero acierto ninguno, ni acierto ni patrón de juego, ni seguridad defensiva. Todo lo que tenía el salmantino UDS en esas primeras jornadas con María, que barría en casa, no lo tiene ahora. Y es verdad que hubo un par de penaltis que pudo pitar el colegiado, pero no es excusa para ver al salmantino que vimos ayer. Empatando en casa contra un equipo normalito, de mitad de tabla, con todos los respetos, y un empate que no sirve de nada al salmantino en la situación en la que está. Y esa situación, esa realidad es que el salmantino ha ido peor con Calderé en el banquillo, un entrenador que venía a mejorar a un equipo que ya era líder, no nos olvidemos, y tampoco nos extrañemos después de que la gente pite, porque es normal, se crean unas expectativas altas, muy altas, y el aficionado cuando ve lo de Ávila o lo que pasó ayer, pues se queda con cara de tonto, con cara de me han engañado, me han vendido lo que no es. Me han vendido que este entrenador tiene 6 ascensos, que va a barrer, que va a quedar primero con la gorra, y de momento, 2 puntos de 9, y esto es muy largo, es evidente, queda mucho, pero los puntos que se van y no vuelven. Vamos con la rueda de prensa de Calderé, rueda de prensa postpartido, que dejó muchos titulares. Le decíamos al míster en esa rueda de prensa que el equipo había sido decepcionante. Bueno, pues esto respondió Calderé.
Bueno, según cómo se mire, para mí no. Ha habido aspectos importantes del juego, en lo que el equipo ha hecho cosas buenas y otras, lógicamente, no tanto, ¿no? Pero tanto como decepcionante, no. Lo que sí es cierto que a veces solamente con el corazón, que los chicos no les puedo reprochar el corazón que han puesto para jugar al fútbol, bueno, necesitas también argumentos, otros caminos para poder ganar un partido. Tal como el partido, creo que un partido más en el que el equipo ha podido y ha generado ocasiones, no muchas, pero lo suficientes como para poder ganar el partido. Apretado, por supuesto. En ese sentido, no comparto en absoluto tu criterio.
Bueno, pues no está de acuerdo con nosotros Calderé, no fue tan decepcionante para él, pero nosotros creemos que sí, que fue bastante decepcionante. Y la gente saliendo del estadio también, y dentro del estadio también se manifestó en ese sentido. De todas formas, dice Calderé que después de 3 partidos sin ganar, aunque creas que no, este momento le gusta como entrenador. Le escuchamos.
Para que todo era muy fácil, que yo venía aquí con una varita mágica, que íbamos a ganar siempre, y ahora es donde yo realmente me siento mi salsa como entrenador. Como entrenador, ¿de acuerdo? Ahora me conoceréis, porque asumiré siempre y tienen mi respaldo los chicos. Lo que sí es cierto que hay que cambiar cosas que nos penalizan y nos hacen mucho daño. Me gustan las cosas difíciles, lo vuelvo a decir, no es fácil. Repito, no os penséis que venía aquí, que las estadísticas están, pero yo vivo el presente, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay otros aspectos que en el vestuario, lógicamente, sacaremos, el cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo y, lógicamente, hay cosas que no salen bien, que no están saliendo bien, y aquí hay que hablarlo claro y tal. Nadie dijo que sería fácil. Que yo vine, estaba líder del equipo, perfecto, lo asumo, ya no es líder. Por lo tanto, si hago un responsable y culpable, soy yo. Pero también lo voy a arreglar, eso lo tengo clarísimo.
Bueno, pues a ver si es verdad. Sobre los pitos, que los hubo al descanso, los hubo durante la segunda parte y los hubo al final. Es verdad que los del final, muchos de esos pitos, también son para el árbitro, porque no señaló un penalti, el tema del gol anulado, y también para el portero visitante del Bupolsa, que fue el centro de las iras en la grada. Pero entre todo eso, la afición mostró su descontento a través de los pitos con el juego de su equipo. Y Calderé lo entiende.
Por supuesto que lo entiendo, y que me miren a mí, por favor, ¿no? Que la afición está demostrando que quiere al equipo, quiere que gane, quiere que esté arriba, y prefiero que me miren a mí, evidentemente, antes que a los jugadores. Para eso yo soy el responsable, el máximo responsable, y repito, lo entiendo y nada que objetar, todo lo contrario, porque sé que incluso el día del Ávila, la segunda parte, fijaros lo que llegaron a animar, y en eso ningún reproche. Agradecerles siempre, pues eso, que solo les puedo pedir, bueno, que confíen en el equipo, que ya lo hicieron, pues... Si puedo pedir que confíen en mí, pues lo haré, y si no, pues lo entenderé, ningún problema.
Respeta y entiende, Calderé, la reacción de la grada. Dice que no le preocupa mucho no haber ganado todavía, que él quiere que el equipo esté bien cuando importa, final de temporada.
Me gusta dar la cara siempre, no estoy enfadado, estoy enfadado por no haber ganado partido, por supuesto. Las ligas en Navidad no me dan nada. Nos pueden dar un regalo de turrones, lo que todo. Las ligas se ganan en mayo, ¿vale? Con eso ya lo digo todo. Y si alguien se pone lógicamente nervioso, pues bueno, pues lo respetaré, lo aceptaré. Pero para eso digo que ahora me gusta, a mí me gustan las cosas difíciles, me encantan las cosas complicadas. A mí nadie nunca me ha regalado nada, nunca nadie. Yo para ganar todos los títulos y los ascensos lo he tenido que currar. Aunque sea en tercera división, me da igual, ¿vale? Me da igual. Porque puedo ser un entrenador que podría estar en otras categorías entrenando. Y por alguna razón ya dije que no lo estoy. Pero que ganar y quedar campeón en tercera es tan difícil como en segunda B y en segunda. Es lo mismo. O en regional. Lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, el concepto, la intensidad, el ritmo... bueno, eso hay que currarlo, hay que trabajarlo. Y a mí me interesa que el equipo al final esté donde tiene que estar.
Y a ver si es verdad. Lo que está claro es que a estas alturas, después de 3 partidos, el equipo está muy lejos de lo que pide el aficionado y muy lejos, seguro, de lo que pide también Calderé. Sabéis que ha dicho varias veces, le hemos escuchado en este programa, que este del Salmantino Udés es su reto más complicado, y mira que los ha tenido, desde que es entrenador. Pero nunca le habíamos preguntado por qué. Ayer le preguntamos, y ojalá lo que dice.
Mira, si yo vengo y el Salamanca está colista, te lo hago campeón, ¿vale? Te lo hacemos, perdón. Te lo hacemos campeón. Te lo hacemos el cuerpo técnico y te lo hacemos los jugadores. Y no es la primera vez que lo he hecho. Es diferente venir y que el equipo esté en una situación líder y que parece que vendré yo aquí y vengo a estropear lo que estaban haciendo tan bien, ¿de acuerdo? Entonces, digo que por eso es una situación complicada, una situación difícil, porque el equipo ya estaba líder, ya estaba líder. Yo no me meto en otros aspectos externos a lo que pasaba.
Capítulo para el árbitro, porque hubo varias acciones polémicas, ya lo contábamos en el análisis del partido. Hubo un gol anulado a Martín Galván, un posible penalti no pitado al salmantino en la segunda parte. Vamos a escuchar a Calderé, porque es de eso de, no hablo de los árbitros, pero voy a rajar un poquito, pues de eso, mira.
Y por supuesto ya sabéis que ahora no voy a hablar de la jugada del penalti, ahí están ustedes para juzgar, está la televisión para ver, yo no digo nada, es que no me voy a caer, nunca me quejo, ni para bien ni para mal, sería ahora injusto que el penalti que luego vienen, bueno, en fin, no quiero decir nada, simplemente que reconocen que sí, que tal, que bueno, pues si reconoces pítalo, pero bueno, es una decisión que ustedes tienen que juzgar una vez veamos las imágenes.
Me excuso, pero no me excuso, no hablo de los árbitros, pero voy a hablar un poquito, más allá de que el árbitro incluso haya podido reconocer que era penalti o que el gol anulado haya sido o no fuera de juego, el problema del salmantino ayer no fue el árbitro, El problema del salmantino ayer fue el salmantino. Sobre las ocasiones falladas y los problemas de cara a gol, escuchamos lo que dice Calderé.
Nosotros, el fútbol, los entrenadores, los 70 metros de un campo... somos responsables, pero la zona de influencia sabemos que creo que ha habido ocasiones para marcar al menos algún gol más que nos diese la victoria. Creo que en eso estaremos de acuerdo. El gol, el fútbol son goles, si no está claro. El fútbol son goles, es que no hay más. Pero no critico a nadie, simplemente ha habido estas ocasiones y no se han materializado. Solamente digo eso y bueno, habrá que buscar la solución para que esas ocasiones pues las podamos transformar y que los errores que los hay, que no nos... penalicen de tal manera que hoy se nos van dos puntos importantes.
Este da la sensación de que es un palito camuflado a los que tienen que meter los goles, porque dice que los entrenadores en el área tienen poca influencia, y es verdad, o sea, no le falta razón en eso. Contra el Ávila ya fallaron ocasiones clarísimas, y ayer es verdad que tuvieron menos, también hubo fallos clamorosos, y aquí hay que hablar de Zárate, de Iker Zárate, del Vasco, porque es el delantero centro, falló tres ocasiones cantadas, vino para meter 20 goles mínimo. Pero es que lo peor no es eso, lo peor no es lo de las ocasiones, lo peor es que se le ve fuerísima de forma, se le ve lento, se le ve fallón, en definitiva, muy por debajo del nivel que se esperaba de él y del nivel que se le pide al delantero centro titular de este equipo. La prueba es que fue sustituido antes de terminar el partido, en la segunda parte, y la grada le despidió con pitos, le despidió bastante descontenta. Después de esos mensajes velados a sus jugadores, a que si no las meten, etcétera, etcétera, la pregunta era clara. ¿No estás contento con lo que tienes? ¿Vas a fichar esto?, dice Calderé.
Bueno, o sea, lo sabe el club, le hemos hablado desde el primer día, sabéis que nunca escondo la realidad, y bueno, para eso está el mercado de invierno, antes de que termine el 31 de enero hay tiempo suficiente, ahora estoy viendo toda la plantilla, ya tengo una idea más o menos de cada uno, algún jugador que todavía no había podido jugar como Garban, bueno, ya lo ha hecho hoy un rato, bueno, seguiré dando oportunidades para conocer mejor, y luego esto para eso está la comisión técnica, para hablarlo con el club, y si hace falta, evidentemente, antes del mercado de invierno, pues se hablará, claro, claro.
Se hablará y ya se está hablando, ¿eh? Lo venimos comentando aquí en este programa desde hace algunas fechas, Calderé vino con licencia para traer a jugadores. ¿Cuántos? En principio entre 2 y 4, vamos a ver los que necesita. Ahora, solo tienen una ficha libre, una ficha sub-23. Es decir, si quieren fichar a más de un jugador, tendrán que dar salida a alguno. Pero bueno, de eso iremos hablando. Vamos con jugadores, que como es obvio también tienen su cuota importante de culpa. Está Zárate, como decíamos, muy lejos de lo que se le pide. Martín Galván, que volvió a ser poco determinante. Y luego Villalobos, que fue titular, pero nos dejó así como muy fríos a todos, yo creo. Y luego Álvaro Tejedor, que venía siendo de lo mejor del equipo. Ayer estuvo fallón. No fue el día. Y Rodri, el capitán, hace autocrítica en el micrófono de Cope Salamanca justo después del partido.
La verdad, igual lo digo un poco en caliente, pero sí, no sé, somos un equipo desdibujado, que no sé qué nos está pasando, pero tenemos ocasiones, no las metemos, pero de la nada nos generan peligro, y así ha sido, nos han empatado el partido, y el partido ha estado abierto, hemos para cualquiera de las dos partes. Nos queda trabajar, seguir creyendo, esto es muy largo, pero en casa no se nos pueden ir, no podemos sacar de 6 puntos 1. Si queremos estar arriba, como es el objetivo que se marca el club.
Y no es el resultado, sino las sensaciones que ha dejado el equipo.
Sí, la verdad es que no han sido buenas, pero el domingo tenemos otro partido que tenemos que ganar, sacar los 3 puntos fuera de casa y tirar para arriba, que no se nos puede dejar escapar el tren de los primeros 4 puestos.
¿Es que os está costando el tema de Calderé, de los nuevos conceptos? ¿Os está costando asimilar eso?
Mira, al final no hay que esconderse, es una persona que llega nueva después de que hemos trabajado con otro entrenador toda la pretemporada. No conoce a los jugadores, muchos jugadores tampoco le conocían a él, y claro que sí, pues puede ser que a muchos jugadores le pueda costar de adecuarse a su sistema de juego, pero es el entrenador, no queda más cojones que estar todos en comunión con el entrenador y todos juntos para sacar esto adelante.
Clarito el capitán. Vamos a seguir metiendo el bisturí en el salmantino UDS. Sito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Calderé que no le decepcionó el equipo. ¿A ti te decepcionó?
No, no es que me decepcione o no. Lo que sí tengo que decir que quizás ha sido el partido de los más flojos de los que hemos visto hasta ahora en el Mántico.
Pues eso, o sea que te decepcionó. ¿Te esperabas más ayer?
Sí, bueno, sobre todo más en la línea de los primeros partidos del equipo. El equipo tenía un estilo de jugar que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero era reconocible en los primeros partidos, y en estos últimos eso bueno que tenía en los primeros partidos pues lo ha perdido.
Es que, Sito, no nos queda muy claro a qué juega el salmantino UDS. Por lo menos ayer no nos quedó muy claro. No sé si tú, que eres entrenador, lo viste un poco más claro.
Bueno, ayer pasó algo muy extraño. Sí que es verdad que la salida del equipo fue un poco parecida a otros partidos, ¿no? Sobre todo durante los primeros 15 o 20 minutos, el equipo sí que buscó esa velocidad que tiene. Yo he comentado otras veces, es mi opinión, pero bueno, yo creo que salmantino no es un equipo que genere fútbol a partir de la posesión, del toque, de tener el balón, sino más bien que es un equipo que juega muy bien a los espacios, que cuando corre y cuando es vertical genera muchas dudas a los rivales y le meten problemas, y así en los primeros partidos, sobre todo que juegan en el Mántico, solventó los partidos por la vía rápida. Ayer lo hizo de salida, sobre todo por banda, porque sí que es verdad que al no tener tanto toque, los carriles centrales prácticamente no los utiliza, pero por las bandas sí que genera, con esa superioridad de saberes que hace con lateral interior, pues sí que genera cosas. Y ayer, aunque no fueran de mucho peligro, pero sí que en esos 15 o 20 primeros minutos sí que generó situaciones, generó alguna falta, algún córner, pero a partir del minuto 18-20... El Bupolsa se quedó con el balón y desactivó al salmantino. Además empezó a tocar la pelota con tres o cuatro jugadores que tenía en medio campo, sobre todo por dentro, que tenía un buen manejo, y al salmantino lo desactivó, pero además sin buscar profundidad en el juego, porque lo único que hacía el Bupolsa es llevar el balón de lado a lado, de banda a banda, y el salmantino tenía a sus dos líneas de cuatro en campo propio esperando al Bupolsa, y a los dos puntas en campo contrario, no haciendo presión, porque tampoco hacían una presión, pero bueno, intentando robar, pero claro, al final eran cuatro más los dos medios centros, los dos de arriba eran incapaces de olerla, y ahí se acabó la primera parte. En el inicio de la segunda parece que empezaron otra vez con un poquito de energía, con un poquito de ritmo, se encontraron con el gol en una segunda jugada, un balón que quedó muerto en el área, y después del gol pues pasó otra vez prácticamente lo mismo, que el Bupolsa se hizo con el balón, y sí que es verdad que el salmantino adelantó líneas y no que apretara, porque yo la presión no la vi, pero sí que el equipo estuvo más en campo contrario, pero al final todo lo que resolvió lo resolvió cómodo, y las ocasiones que tuvo, que pudo tener el salmantino, un par de ellas o tres, fueron todo consecuencia de segunda jugada, de balones largos, colgar balones al central, a Mansur, que lo colocó de delantero en los últimos minutos, un poquito más que desde un orden de juego, más de corazón que otra cosa.
Sito, muchas gracias, un abrazo.
Venga, vosotros.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 49 minutos. No le fue mejor a Unionistas. Mal resultado en su visita al Real Burgos, al penúltimo. Empate a 3 y fin a la racha de 6 victorias consecutivas. Partido loco. Se adelantó Unionistas con gol de Carlos de la Nava. Nada más empezar, remontó el Real Burgos, se puso 2-1. Luego remontó Unionistas con goles de Chuchi y de Motos, del chaval, 2-3. Y cuando ya se veían en Unionistas con el partido ganado, a 5 para el final, el Burgos puso el 3-3 definitivo. De haber ganado el equipo, se hubiera puesto colíder junto al Ávila, tal y como se dio la jornada. No fue así. Se dejaron 2 puntos, repito, en casa del penúltimo clasificado. Entrenadoras, tú buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Resultado decepcionante para vosotros, ¿no?
Sí, porque vamos a la idea de hacer los 3 puntos.
La verdad es que no nos salió un buen partido a nivel general. Sí que los primeros 15-20 minutos fueron muy buenos. Pero a raíz de su gol nos hemos desubicado sobre el campo y la verdad que se ha notado. La segunda parte hemos empezado muy bien, se veía que íbamos a darle vuelta al partido, pero de nuevo después de darle la vuelta. Los últimos 5 minutos los hemos hecho bastante mal a nivel general otra vez y encajamos cuando no tendríamos que haberlo hecho.
Por el resultado Astu 3-3 da la sensación que el equipo en ataque bien, que eso ya lo sabíamos, pero en defensa le está costando mucho a Unionistas esta temporada, ¿no?
Ahí están las cifras, está claro que tenemos un problema, que esta mañana hemos estado hablando del entreno, que tenemos que ir corrigiendo, que tenemos que ir sobre todo valorando en por qué pasan las cosas, en cómo y en este caso y en último partido en cuándo. Y en eso estamos. Sabemos que hemos mejorado de cara a portería, pero sobre todo contra los equipos que presumiblemente pueden estar abajo, estamos encajando muchos goles y evidentemente con eso pues va a ser mucho más complicado de lo previsto conseguir el objetivo.
Claro, es que lleváis 18 goles en contra en 12 jornadas. De los 11 primeros clasificados, solo La Bañeza, que tiene 19 en contra, lleva más goles en contra que Unionistas. ¿Por dónde va ese análisis que decías en el vestuario o tú después en casa? ¿Por dónde crees que están viniendo los fallos? Yo no sé si es que los de arriba no trabajan o que el equipo no está bien trabajado en el tema de la presión. ¿Por dónde va el tema?
No, bueno, hay muchos condicionantes en el fútbol. El que entiende el juego y el que está en el día a día en el fútbol, pues no va a echar ni la culpa ni a los defensas, ni al portero, ni al lateral derecho ni al izquierdo. Es decir, esto es un cúmulo de cosas. En este partido es cierto que son tres acciones muy puntuales, que cuando se vean el vídeo pues se verá que son situaciones aisladas, pero lo que yo le decía a los jugadores, son situaciones aisladas, pero nos están pasando ya muchas. Entonces, pues estamos trabajando en ello. Ahora pues vamos a analizar los goles en el día de hoy, vamos a analizar el por qué suceden esos goles, no solo la acción del gol, sino las acciones previas y sobre todo intentar un par de partidos con más seguridad, con portería cero y que eso nos dé seguridad, que pienso en realidad que es lo único que nos falta como equipo.
¿En qué es diferente, Astu, este Unionistas de este año, el Unionistas que se quedó a las puertas de subir el año pasado? Es decir, el de enero hasta final de temporada, que era el Unionistas bueno.
Bueno, pues ha cambiado mucho, ha cambiado prácticamente la plantilla entera, bueno, el 70% de la plantilla. Tenemos mucha más calidad en prácticamente todas las posiciones, tenemos mucha más pegada y lo que sabemos que este año, a diferencia del año anterior, que haciendo un partido muy malo vamos a tener muchas opciones de ganar si mantenemos por tercero, pero eso es exactamente lo que nos está fallando. En muchas ocasiones, y esta vez ha vuelto a suceder lo mismo, cuando mejor estamos un 0-1, que parece que podemos hacer el 0-2 y está todo que pinta de cara, nos acaban cogiendo y nos igualan el partido y eso en este caso ha supuesto un golpe importante. Ya nos ha pasado también en Tordesillas, que hemos perdido 20 minutos tanto de juego como de aprovechamiento de espacios del rival y nos ha penalizado mucho. Entonces el equipo cambia, yo creo que en eso, que a lo mejor vemos fácil el 0-2 en 2-3 partidos y al final pues te remontan el partido.
Y fíjate que estáis segundos, que estáis ahí a tiro del líder, a tiro del Ávila, pero escuchándote te veo descontento, como con ganas de que el equipo mejore en ciertos aspectos. Lleváis 19 puntos de los últimos 21, que son muchos, ¿no? Pero hay cosas ahí que limarás tú.
Sí, a ver, yo se lo decía a los jugadores, tenemos la ventaja de poder hacer la autocrítica desde una posición de privilegio. Vamos segundos clasificados, estamos a 2 puntos del Real Ávila, que no ha perdido ningún partido, entonces tan mal no lo estamos haciendo, es decir, lo estamos haciendo bien, pero creemos que si mejoramos ciertas cosas lo podemos hacer muy bien, y haciéndolo bien estamos en una situación en la que normalmente sueles estar si lo haces muy bien. Entonces a partir de ahí sí que estamos contentos, porque llevamos 6 partidos seguidos ganados y un empate, que lo firmamos hacer siempre, pero tenemos esa necesidad o ese ese punto en el que queremos mejorar cosas, porque sabemos que si mejoramos eso, podemos ser un equipo todavía mucho más competitivo, y si somos mucho más competitivos, sabemos lo que nos va a pasar al final de temporada.
Luego ya cuando viste los resultados al final de la jornada, te tranquilizaste un poco, ¿no? Viste que todos fallaban y dijiste, bueno, anda, pues de lo malo, nosotros fallamos, pero el resto también.
No, no creas, mira, esta mañana en el entrenamiento ha sido el primero que lo he dicho, que no nos fía de los resultados de los demás, ni el juego de los demás, ni absolutamente nada de fuera, que nos olvidemos un mes de la clasificación, que nos olvidemos de rivales directos, que ahora tenemos por delante un objetivo, y ese objetivo es mejorar ciertas cosas, y cuando nos centremos en lo nuestro, luego a lo mejor podemos mirar la clasificación y estar todavía mejor. Pero vamos a olvidarnos 2-3 partidos de la clasificación, volver a coger sensaciones, y que este punto de inflexión que nosotros nos marcamos dentro de la máxima exigencia, porque si te das cuenta estamos muy bien ubicados en la clasificación,
claro,
pues que nos sirva para adquirir un poquito más de seguridad, y con esa seguridad pues sabemos que vamos a hacer de 3-3.
Pues es Astu, entrenador de Unionistas, gracias por estar en la COPE, Astu.
Nada, Pablo, muchas gracias, chao.
Hubo más resultados de la jornada: Cebreña 2, Zamora 1, Almazán 1, San José 2, Atlético Bembibre 2, Arandina 1, Becerril 1, La Virgen del Camino 2, La Bañeza 1, Cristo Atlético 0, Usama 2, Tordesillas 2, Burgos Promesas 0, Astorga 3 y Numancia B 0, Real Ávila 0. La clasificación sigue líder el Ávila, 28 puntos, segundo Unionistas 26, tercero Salmantino UDS 24 y el Astorga con los mismos, cerrando puestos de playoff de ascenso también con 24. Por detrás son quinto y sexto, Numancia y La Bañeza con 21-3 de ese playoff. Próxima jornada, 13ª, Unionistas Becerril el sábado a las 4:30 en las pistas, y el Salmantino UDS que visita al Tordesillas, el partido el domingo a las 5:00 p.m. Por cierto, antes de cerrar este tema del fútbol, esta mañana ha habido reunión en el Ayuntamiento respecto a la primera jornada de la Copa de Regiones que va a disputar la selección de Castilla y León en Salamanca. ¿Sabíais que se jugaban en el Mántico del 8 al 10 de diciembre? Bueno, pues ha surgido la posibilidad de que las pistas también sea escenario de algún partido. Lo que no sabemos es si con tan poca antelación se va a poder arreglar. Hoy, repito, reunión en el Ayuntamiento de Salamanca entre el responsable de las instalaciones y el concejal de deportes, Enrique Sánchez Guijo, sobre este tema. Seguiremos informando. Vamos con el Guijuelo. Un Guijuelo que volvía a casa después de la victoria con la Ponfe, después del empate contra el Fabril, y empató contra el Talavera, resultado malo, 0-0, 4 puntos en 12 jornadas, 4 goles en 12 jornadas, 11 puntos, siguen en descenso directo. Este es Quique Royo tras ese 0-0, mal resultado para el Guijuelo, escuchamos.
La verdad que teníamos mucha ilusión puesta en este partido, porque bueno, al final yo creo que es un rival de nuestra liga, y bueno, en casa tenemos que estar fuertes, y bueno, tuvimos nuestras ocasiones, pero bueno, como dices tú, yo creo que el empate nos sabe a poco, porque esperábamos ganar los 3 puntos y bueno, y poder colocarnos en mitad de tabla.
Y preocupante, muy preocupante falta del gol del Guijuelo, repito, 4 goles en 12 jornadas, sigue en descenso directo el Guijuelo. Vamos al baloncesto. Y en baloncesto, el equipo femenino de Salamanca perdió su primer partido de la temporada en Euroliga contra Yaquindogo en casa, 62-67. Segunda derrota en los últimos 4 partidos entre Liga y Euroliga. Las 2 derrotas en Salamanca, por cierto, en casa. Tampoco le fue bien a Quimisa Carvajosa en baloncesto masculino. Segunda derrota seguida para los de Víctor Rico, 71-77 contra Culleredo, que venía 13º. A ver si nos lo explica nuestro experto. Borja Barredo, buenas.
Muy buenas.
Por la Ponfe no te pregunto, ¿no?
Sin comentarios, los robos ya se los dejamos al juez Pedraz.
Venga, pasamos palabra. Escucha, ¿qué le pasó a Quimis ayer contra Culleredo?
Pues una lástima, la verdad, porque la imagen no fue buena y creo que el equipo pudo hacer más ante un rival bastante flojo, que con 7 jugadores en pista, pues nos dio la vuelta al partido, un partido que teníamos dominado tranquilamente, y se llevaron a Galicia.
A ver si ahora van a coger la mala racha, ¿no? Empezaron muy bien y ahora dos derrotas consecutivas. La de Chantada, hombre, es entendible, venían segundos, pero esto es de Culleredo, ¿no?
Hombre, Chantada es un equipazo y estuvieron en partido en todo momento. Lo que pasa es que con Culleredo no puedes perder. El nivel de la liga lo marca los americanos, y nosotros tenemos unos americanos que están muy por encima de los que tienen muchos equipos, y yo creo que tenemos que estar luchando por los puestos de arriba. Teniendo en cuenta esto, pues bueno, se puede perder un partido, y es verdad que quizás la baja de Jones y el que Román no jugara los minutos finales, pues hace que se vaya la victoria a La Coruña.
Y ambientazo, ¿eh? Mucha gente en el pabellón, ¿no?
Muy bien, es la nota positiva, ¿no? Yo creo que poco a poco hay que seguir animando a la afición, que sigan disfrutando del baloncesto masculino los fines de semana, porque ya digo que, viendo cómo está la liga femenina, creo que es mejor ir los domingos a ver el baloncesto masculino. Sigamos así, porque seguimos viendo un grandísimo espectáculo con mates, con alius, y con un muy gran ambiente.
Borja Barredo, un abrazo, ¿eh? Y no le llores mucho a la Ponfe. Está la cosa mala.
Un poquito solo.
Venga, un abrazo. Que nos vamos, que volvemos mañana, que te dejo con Expósito, con la COPE, con la radio. Hasta mañana.